A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es La Otra Historia.
El hecho de que las primeras noticias referentes a la existencia de mujeres filósofas se hallen en el pitagorismo admite una explicación desde el punto de vista de la arquitectura ideológica de la escuela, ya que esta fue una corriente filosófico-político-religiosa. Teniendo en cuenta que la educación institucional estaba vetada para las mujeres en la mayor parte del mundo, es loable que una escuela que nacía al tiempo que el pensamiento crítico admitiese entre sus miembros a mujeres. No solamente estamos hablando de la educación, la que se encontraba vetada a las mujeres, la política también fue otro de los ámbitos donde no tuvieron cabida. Quedaba, pues, lo religioso. Mira, eso sí, espacio reservado a lo femenino preponderantemente en la antigüedad. De hecho, tanto Laencio como Porfirio cuentan en sus Vida de Pitágoras que ya en Italia quienes escuchaban a Pitágoras entendían sus doctrinas como si se tratase de unos preceptos divinos, por lo que tanto ellos como sus mujeres e hijos se unieron a la secta y a Pitágoras lo incluyeron entre los dioses. Así Porfirio nos transmite la idea de que era hijo del dios Apolo y de Pitaide, mientras que Laercio lo hace hijo del dios Mercurio. Filósofas, en cualquier caso, ya sea con el reconocimiento pleno de filósofas o con la aquiescencia que la religión había permitido a las mujeres, lo cierto es que con los pitagóricos es con quienes aparecen las primeras. Podemos decir que hasta 28, según se recoge en la Rueca de Aspasia, con profesoras y alumnas. Margaret Alick, en su libro El legado de Hipatia, así lo recuerda. 17 bien documentadas por Jámblico en su Vida pitagórica, comentadas también en menor medida por Clemente de Alejandría. No todas tuvieron igual importancia, eso está claro, al menos para quienes nos legaron sus nombres, ya que de algunas nos dijeron que escribieron, de otras, qué fue lo que escribieron, y a otras simplemente las mencionan. Se debe a Temistoclea, sacerdotisa délfica, la primera referencia en la formación del pitagorismo y, por tanto, de la historia del pensamiento filosófico femenino, debido a los dogmas morales que de ella aprendió en su andadura Pitágoras para iniciarse en los misterios griegos. Hablamos, por ejemplo, de Jámblico, es la fuente para conocer solo los nombres de las principales, que fueron 17. Rescato, por ejemplo, a Tímica, a Ecelo, a Quilionide, a Teano, a Mía, a Lastenia. En fin, hay muchísimos nombres, como os decía, que desde luego a nosotros no nos suenan para nada, porque no han aparecido en los libros de historia. No sabemos si todas ellas llegaron a escribir, aunque sí sabemos que fueron las más relevantes. En grado de importancia vamos a destacar a Teano, de quien se han conservado una serie de fragmentos, apotegmas. digamos que es una sentencia breve y hasta graciosa, en la que subyace un contenido moral, aleccionador, y también alguna carta. En total, 7, de las cuales algunas no se consideran suyas, en concreto la que está dirigida a Ródope, porque plantea un problema de anacronismo, ya que cita al Parménides de Platón, que está escrito en el siglo IV a.C., mientras que Teano es del VI a.C. Esta razón, junto a otras de carácter filológico, han llevado a plantear la hipótesis de que existiese otra Teano, conocida en este caso como Teano II, si a Teano se le atribuyen 7 cartas, una octava, carta pitagórica, sería atribuida a Milla, la hija de Teano, y una novena se atribuye a Melisa, una pitagórica totalmente desconocida para nosotras. Además, se han conservado, como os decía, otros fragmentos de tratados y de cartas. Es realmente curioso los datos que nos llegan de algunas de ellas. Por ejemplo, el caso de Temistoclea de Delfos, a la que se considera la primera filósofa y de la que os voy a dar algunos datos. Temistoclea era sacerdotisa de uno de los más importantes santuarios de la Grecia antigua, el Templo de Delfos, en el que se localizaba el más conocido de los oráculos del mundo antiguo. Es considerada la primera filósofa de Occidente, sin embargo, su nombre no suena como el del resto de sus coetáneos, por ejemplo, Pitágoras o Epicarmo. La escasa información que nos llega sobre ella se la debemos a Diógenes Laercio, pero nos resulta suficiente para alcanzar a comprender la importancia de esta mujer, que es presentada, fijaros, como la maestra de Pitágoras, al que influenció en la composición de toda su ética y su dogmática moral. Es en el libro 8 de la biografía de Diógenes, la que dedica Pitágoras, donde se refiere a esta mujer como aquella de la que Pitágoras aprendió sus dogmas morales. No podemos dejar de exponer lo paradójico de la posición histórica de la maestra de Pitágoras. La relación maestro-discípulo, desarrollada a lo largo del tiempo en la filosofía clásica, respondía a una clara e inalterable ubicación de la prominencia del maestro, incluso en aquellos progresos de permuta del discípulo al maestro. La mera condición de éste era suficiente para ocupar un lugar de importancia en el ámbito sociocultural. ¿Qué diferenciaba, por lo tanto, a Temístoclea? A nuestro entender, simplemente y únicamente su condición de mujer. Milla de Crotona era hija de Teano y de Pitágoras. Fue esposa de Milón de Crotona, atleta que ganó varios Juegos Olímpicos. Su casa fue incendiada, según cuentan, por Cilón de Crotona y unos amigos, quemando y lapidando a todos los que allí vivían. Destaca por varias razones. Primeramente, por estar dentro de lo que hemos denominado la secta que dedicaba culto a Deméter. Esta dirigió a las vírgenes de Crotona para crear una especie de coro a la diosa Deméter, por lo que se puede considerar como sacerdotisa de esta. Cuando se casó, también quedó al frente de las mujeres casadas. También es conocida como gran poetisa, pero actualmente no queda ningún poema escrito. Además de sacerdotisa y poetisa, parece que también escribió epístolas, de las cuales se conserva una de Mía a Philips, donde se habla de la elección y contratación de una nodriza. No se conoce su datación concreta, pero se habla de lo sorprendente que es su seriedad y conocimiento, creyendo que solo puede deberse a la experiencia personal. En esta misma escuela nos encontramos con Arignote, según Porfirio, hija de Teano y de Pitágoras. Al parecer, en tiempos de Porfirio se conservaban escritos tanto de ella como de su madre, su hermana, y al parecer también de su hermano, Telauges, aunque no nos dice qué escritos eran esos que se conservaban. Sabemos, en cambio, que fue una escritora prolífica, como al parecer su madre y su hermana. Escribió las báquicas o epígramas sobre los misterios de Ceres o cantos sagrados, así como los orígenes de Baco y otras obras filosóficas. También Clemente dice que escribió la historia de Dionisio. Y por último, White mantiene que uno de los versos sagrados de Pitágoras es de Arignote, citando para ello a Peter Godman, Pitágoras, una vida. Es, como os decía, realmente curioso nuestro desconocimiento de todas y cada una de estas mujeres. Recordaros simplemente que estamos hablando de la escuela de las mujeres pitagóricas, sin duda las primeras filósofas de nuestra historia a las que hoy dedicamos nuestro podcast.